Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
No me bajes la música todavía, ahora era cuando había que bajarla. Cuando pega el subidón hacia arriba, entonces yo digo, muy buenos días Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 12 y ya casi 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hoy con un sabor agridulce porque, por un lado, estamos felices y contentos. Esta casa vuelve a ser el líder, COPE Sevilla vuelve a ser líder en Sevilla, la emisora más escuchada de Sevilla, cosa que nos congratulamos, pero además les agradecemos a ustedes por seguirnos cada día. Eso por un lado. Por otro, bueno, pues la triste noticia del fallecimiento de Carmen Sevilla, que aunque en sus últimos años de vida estaba desaparecida debido al Alzheimer que padecía, yo creo que no había nadie en España a la que no le cayera bien Carmen Sevilla. Y era una mujer encantadora que precisamente se puso ese apellido artístico porque nació aquí en nuestra ciudad, concretamente en el barrio de Heliópolis. Bueno, pues hoy vamos a estar como estos días hasta la 1:30 acompañándoles y contándoles pues todo aquello que nos dé tiempo y que además es mucho. Soy Mariani Molina y me gusta estar con ustedes a esta hora del mediodía y hasta la 1:30 para informarles y entretenerles.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Rafael Carrillo también está en la realización, que no se me había olvidado, pero he hecho la pausa, me ha puesto la música de lo informativo y digo, ala, corriendo, vamos a darle ya paso a nuestra querida Irene Ramos, que viene a contarnos la actualidad informativa. ¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
Pues mira, la actualidad empieza por eso que apuntabas tú y te avanzo un poco más y te avanzo que una calle de la capital podría llevar su nombre, el nombre de Carmen Sevilla.
Yo soy Carmen la Gitana, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de
Triana. Y es que la actriz de La Eterna Sonrisa nos ha dejado a los 92 años.
Pero no es verdad la historia que de mi escribió.
Me trajo al mundo así, ¿no? La verdad, las adversidades de la vida a veces son hermosas, tristes, bonitas, y yo siempre tengo más sonrisa que gesto duro. No sé si será por mi manera de ser, mi manera de ver la vida, pero siempre lo veo todo bonito aunque me pasen cosas.
Bueno, pues eso. Se intenta que haya una calle que lleve su nombre. Se está estudiando. El alcalde lo ha anunciado, que por lo menos es una posibilidad que se va a plantear, y también la de entregarle el título de hija de predilecta, porque por lo visto ha preguntado y no hay nada que distinga a Carmen Sevilla en su ciudad.
Empezando a preguntar si tenía calle, me sorprendió bastante que me dijeran. De hecho, pregunté varias veces, pero no me lo creía. Yo siempre pensé que tenía, que ese gran mito de muchas generaciones de españoles no tuviera calle en Sevilla. Por tanto, insisto, ya están los servicios urbanísticos buscando posibilidades, distintas alternativas para nominar una calle con su nombre. Y estamos también estudiando la posibilidad de que en el próximo año, el día de San Fernando, le podamos conceder el título de hija predilecta de Sevilla.
Bueno, a ver si el hijo viene, porque a él estas cosas se le resbalan. Así que a ver si el hijo viene, porque la verdad es que nos ha tenido en una sequía de noticias a todo el mundo en los últimos 12 años, ¿no? Más cosas.
Pues nada, descanse en paz, Carmen Sevilla. Te encuentro también que ya puede llamar a tu puerta, ojo, el cartero, un policía local o incluso un funcionario municipal. ¿Y qué puede hacer? Pues te puede entregar hasta el sábado esa notificación de que te ha tocado.
O sea que hasta el sábado tenemos las carnes abiertas, ¿no?
La suerte ha llamado a su puerta y te ha tocado estar en una mesa electoral el día 23 de julio. Desde ese momento, atención, va a haber 7 días. Toma nota, 7 días para poder alegar y para intentar librarte presentando tus excusas.
Si alegaciones, alegaciones.
José Carlos Cutiño, de la Asociación de Consumidores OCU.
Pues la instrucción que dio la Junta Electoral Central de que se considerara el tener contratado ya un viaje y haber efectuado pago, bueno, o tener, digamos, un compromiso ya económico como una posible causa de exención. Evidentemente, esto hay que demostrarlo, hay que presentar documentación y esperar que la resolución sea favorable. La recomendación será hacer la impugnación cuanto antes también para que la contestación venga cuanto antes y evitar esa incertidumbre que sin duda va a afectar a muchas familias.
Bueno, pues eso, que hasta el día 1 se puede comunicar esa, se puede presentar esa notificación en tu casa por parte del cartero, policía local o incluso un funcionario, y que a partir de ahí tendrá 7 días para presentar las alegaciones y tratar de librarte o eximirte de estar en esa mesa electoral en plenas elecciones, en plenas vacaciones, mejor dicho, de buena parte de España, bueno, que no sé cómo explicar esto.
La cuestión es que hasta el sábado todos estamos con las carnes abiertas para saber si nos va a tocar o no nos va a tocar pringar, porque eso es realmente, en julio es pringar, el día de las elecciones. Yo creo que nunca se había temido tanto que nos tocaran
un
una
cartero.
Mesa electoral.
Nunca se le había tenido tanto miedo a un cartero.
¿Verdad?
Y ahora también a policía local y funcionario.
Encima también, pero si no es necesario, si los policías locales lo que tienen que hacer son otras cosas.
Bueno, pues también puede ser el policía local.
Bueno, pues nada, ala,
más y dos cosas. Cuestiones más. Hoy los abogados sevillanos reclaman que se solucionen los conflictos laborales del sector para reactivar por fin el sistema judicial, lastrado tras las numerosas huelgas de los últimos meses, y se está presentando en Lebrija la mesa por el agua del Bajo Guadalquivir que impulsa la organización agraria. Y si te preguntas si va a seguir el calor, pues ya te digo yo que de momento hoy seguimos superando los 40 grados. La máxima va a estar en 41, en la capital. Ojito que en Écija va a llegar a los 43 y hay aviso amarillo por calor en la Sierra Norte, la Sierra Sur y la Campiña. Así que en las horas centrales del día ya sabemos qué tiene que hacer todo el mundo, resguardarse.
Bueno, pues a mí me ha dado una mala noticia porque yo pensaba que hoy ya íbamos a rondar los 37.
No,
nada, ¿no?
No, mañana ya sí.
Bueno, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Oigan, hay que aguantarse, hay que esperar a mañana.
Progresivo, igual que fue progresivo subiendo, pues ahora va progresivo bajando.
Sí, pero es que para el sábado vuelven a subir otra vez.
Bueno, pero el sábado ya...
Es el sábado, ¿no?
Vamos a ir poquito a poco.
Venga, Irene, gracias.
Un besito.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Hoy en esta casa se está hablando del tema de los desaparecidos. ¿Saben ustedes que solo en el año 2022 ha habido 3.300 denuncias por desapariciones en Andalucía? El número de casos sin resolver se eleva por encima de los 6.000. O sea, es tremendamente terrible, sobre todo la angustia que pasan esas familias, ¿no? Y uno de estos casos que está sin resolver y además es muy reciente es el de Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel es natural de Dos Hermanas y está desaparecido desde el día 5 de junio. Desapareció mientras estaba ingresado en el área de urgencias del hospital de Valme y de momento no se ha tenido noticias de él, salvo que hace unos 3 días se le comunicaron a su familia que había sido visto por los alrededores de La Rinconada, algo que en cierta medida también puede tranquilizar un poco porque Miguel Ángel al menos está vivo, ¿no? Saludo ya a Carlos Santos, que es hermano de Miguel Ángel, y le doy la bienvenida. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes. Pues mira,
cuéntenos, ¿hay alguna última hora del paradero de Miguel Ángel?
En principio sigue todo como está. Lo que estamos es poniendo de acuerdo con los compañeros que se están reuniendo conmigo y demás para salir a poner carteles y seguir con la cosa de mi hermano.
Uh-huh. Cuéntenos cuándo, o sea, cómo desaparece Miguel Ángel y por qué.
Miguel Ángel, observamos que tiene de repente como una especie de ansiedad, una ansiedad así a primera instancia que nosotros observamos, y vemos que va empeorando conforme van transcurriendo las horas. Decidimos la familia de llevarlo al hospital para ver en qué se le puede ayudar a mi hermano, y allí tiene una situación que pone al hospital alerta y está todo el hospital pendiente de él y una situación bastante extrema como un ataque de ansiedad grave, ¿sabes? Que se puso muy asustado él y demás. Y
un brote psicótico, que es como se suele
sí,
llamar.
Un brote psicótico. Uh-huh. Sí, vamos, yo lo encontraba bastante normal hablando, pero lo veía como no tan psicótico, la verdad, ¿sabes? Uh-huh. No tan psicótico, pero sí que no es normal, es ni el comportamiento ni nada de por el estilo, no era lo normal. Uh-huh. Y allí hablando con los profesionales con él, se acercó un hombre, aparte de las dos muchachas que la estaban atendiendo durante todo el día, y conseguimos que se tranquilizara e intentar convencerlo para ver qué es lo que le pasa, que tenía que estar 24 horas en reservación, y a partir de ahí pues ir viendo a ver cómo podían ayudarlo. Uh-huh. Y lo ingresamos por la tarde, entre las 6 a las 8 de la tarde, exactamente no me acuerdo, con el ajetreo de lo que le sucedió, pues tampoco estaba yo muy pendiente de la hora. Uh-huh. Y lo dejamos ingresado, transcurrió la noche, y al día siguiente por la mañana, cuando fuimos a la visita de las 9 de la mañana, no estaba ya cuando en el hospital, cuando nosotros acudimos a verlo.
Uh-huh. Miguel Ángel se había escapado incluso con el pijama del hospital, entiendo.
Correcto, sí, él fue visto entre las 10 y las 11 de la mañana en frente del hospital, en una casa de una muchacha que él se saltó a su azotea. Uh-huh. Y esta muchacha, escuchando ruido y tal, pues se asomó y lo observó y le hizo un vídeo y lo grabó, que es el vídeo que tenemos de él, de la última vez que ha sido visto. Uh-huh.
Miguel Ángel tiene un problema emocional detectado por ustedes en los últimos meses y bueno, pues que se agrava, tenemos entendido, con el fallecimiento de su padre. Hemos hablado con el hospital de Valme, hemos querido también conocer la versión del hospital, y ellos nos trasladan que Miguel Ángel se marcha estando en el módulo de urgencias, y al estar y al no haber pasado a planta, lógicamente no tiene un control más exhaustivo de las salidas y entradas de los enfermos, porque a partir de que un enfermo entra ya hospitalizado en planta es cuando el hospital es responsable de él, ¿no? Y
hombre, yo lo que puedo observar es que nosotros lo pusimos en observación 24 horas en urgencia, en plan, porque estamos viendo que tiene un problema, pero ellos cambiando que es un problema del cual siempre se ha visto que ese tipo de problema suele conllevar a esas acciones, ¿sabes? Porque es que el hospital de Valme se conoce siempre de que se escapa mucha gente de este tipo. O sea, por ejemplo, una cosa que si no están planta, que no están pendientes de ellos, chao, en observación, por estado malo con el estómago, en 24 en observación, y han estado allí pendientes de mí, en una sala con muchas personas alrededor, ¿sabes? Uh-huh. Que no sé, que necesitan para estar pendiente una persona con ese problema.
Sí. Miguel Ángel se marcha del hospital, y a partir de ese momento, ¿cuándo tienen ustedes otra vez noticias de su paradero?
De hecho, nosotros nos enteramos de que él se ha ido del hospital porque él me llama a mí diciéndome, Carlos, ven a recogerme. Y yo pues me cambié un poco y me asusté, y a mi madre y mi hermano que iban a la visita, digo, aligerarse y entrar para adentro, que a mí me está dando que este me parece a mí que se ha ido, se ha salido o algo de esto, ¿eh? Uh-huh. Y cuando ellos entraron, le insistieron al muchacho, oye, tenemos que ver si, queremos ver si este, mi hijo, pues, está ahí o se ha escapado, a ver qué es lo que ha pasado. Y pues efectivamente cuando entramos no estaba, ¿sabes? El hospital no sabía nada, nosotros lo comunicamos nosotros a ellos.
Uh-huh. Vaya, bueno. ¿Y a partir de qué día tienen ustedes conocimiento del paradero de Miguel Ángel?
Nosotros ingresamos el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, domingo 4 por la mañana, él ya se había marchado del hospital. Uh-huh.
Pero después me comentaba usted ayer que lo habían visto por San José de la Rinconada, perdón.
Sí, es un muchacho que gracias a unos compañeros que están haciendo una labor bastante increíble de difundirlo por grupos que ellos tienen de compañeros y demás, y un muchacho a lo mejor que quizás no está tan latente en redes sociales, pues gracias a ese grupo vio una fotografía, el hombre de San José de la Rincón, perdona, y avisó de seguida, oye, pues este muchacho lo he visto yo, está aquí sentado en la parte trasera del parque de mi casa. Y de seguida el muchacho se puso en contacto con nosotros y me explicó por dónde se fue y tal. También que por la Rinconada ha tenido, como que se ha querido acercar a una tienda y a coger cosas para comer, y la muchacha, pues, la tarriña ha tenido problemas con ella, con la muchacha de la tienda, digamos.
Estamos hablando que ahora mismo, entonces, por lo que usted cuenta, Miguel Ángel, sus facultades mentales están, no vamos a decir perturbadas, pero vamos a decir que están bastante tocadas, ¿no?
Sí, hombre, cuando está así es porque tiene un problema, está claro.
Claro, claro. ¿Qué le cuenta la policía? ¿Qué les dice la policía?
En principio yo, cuando me entero de esta noticia, pues acudo al centro policía competente de la zona y les comunico que mi hermano está desaparecido y que tengo una noticia, y estos señores, pues yo también les comunico que es la primera vez que les pasa y demás, y que estamos... y que pensamos que es urgente de localizar para poder ayudarle. Y estos señores, pues, me atienden muy bien y me dan muy, muy buena impresión a la hora de que me atienden.
Uh-huh. De momento no se han vuelto a comunicar con usted para indicarle cómo están las investigaciones.
No, los agentes que se pusieron en contacto con mi familia, mi madre, hermano, etcétera, para el caso de mi hermano, no se han vuelto a poner en contacto con nosotros.
Uh-huh. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Policía Nacional y textualmente han declarado que el caso en estos momentos está en investigación y que no pueden aportar más datos, que era lo que más o menos sabíamos que nos iban a decir, ¿no? Lo que sí es cierto es que, poniendo todo esto en orden, Miguel Ángel se marcha voluntariamente del hospital, pero hay que tener en cuenta que su estado mental es excesivamente vulnerable. No es tampoco muy dueño de sus decisiones porque, entre otras cosas, Miguel Ángel tenía manía persecutoria, que es lo que usted nos ha comentado también, que en los días anteriores a su ingreso él hablaba de que lo estaban persiguiendo, ¿no?
Correcto, correcto. Es una acción que no, para nada, no le primamos el por qué él está actuando así. Y jamás en la vida ha tenido ningún comportamiento de ese tipo, y es algo que me pide a mí ayuda, y yo le quiero pedir ayuda acercándome, y me dice, ¿qué te pasa? Y él se aleje de mí porque sí, no son cosas que no entendemos.
Claro.
Entonces pensamos que está en una situación bastante vulnerable y pedimos ayuda porque queremos ayudar a mi hermano lo antes posible.
No, y que en este caso estamos hablando de alguien que es un peligro para sí mismo, pero también para los demás. O sea,
sí,
que en este caso, pues la policía tiene que apretarse un poquito en las investigaciones, porque si se sabe que andaba por la zona de la Rinconada, pues vamos a ver qué ocurre, porque, bueno, no sabemos ahora mismo dónde está, pero se piensa que puede estar por los alrededores, ¿no? Porque, de hecho, ya incluso se ha hecho con alguna ropa y se ha cambiado de ropa.
Sí, según me comentan estos señores que lo han visto, él va vestido de negro.
Sí.
Y por lo que es posible que haya cogido ropa, pues a lo mejor quizás pues las personas que se hayan fijado en él, él ha observado que lo miran mucho y pues a lo mejor por ahí...
Uh-huh. La desaparición, él decide marcharse del hospital, pide ayuda, llama a su hermano para decirle recógeme, pero cuando llega ya no estaba. Es alguien, como decíamos, con sus facultades mentales alteradas, que es un peligro para sí mismo, lógicamente. Está pidiendo ayuda, pero no sabe cómo canalizarla. Y puede ser un peligro para los demás. Pues ojalá Miguel Ángel aparezca pronto, se le ponga su tratamiento y ojalá aparezca, pues eso, más pronto que tarde y sobre todo sano y salvo. Así que, Carlos, le agradezco que nos haya atendido y vamos a seguir este caso muy de cerca, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Miren, yo no sé si ustedes sabrán lo que es la cirugía bariátrica. Yo desde luego me he enterado hoy, cuando he tenido que documentarme para hablar con nuestro próximo invitado, pero resulta que la cirugía bariátrica se practica con bastante frecuencia. Me acompaña el doctor Domínguez Amodeo, que es especialista en el abordaje endoscópico quirúrgico de la obesidad del Hospital Vitas Sevilla, y además es experto en cirugía bariátrica, sumando además a su especialidad el manejo de la patología de pared abdominal compleja, tanto reglada como urgente. O sea, que nos quita la grasita y estas cosas, pero nos lo va a contar él muchísimo mejor. Doctor Domínguez Amodeo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Bueno, ya buenas tardes.
Casi ya, eso es. Pues nosotros también estamos encantados porque, mire, ya le digo que yo conocía aquello de la abdominoplastia y todo eso, pero lo de la cirugía bariátrica no sabía, no tenía constancia de que existía. Entonces a mí me gustaría que me contara en qué consiste la cirugía bariátrica y cuándo hay que optar por ella.
Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es por qué existe la cirugía bariátrica. Y porque la obesidad es una enfermedad muy seria y que, a pesar de que a veces solo tenemos la idea de que se trata de un problema estético, pues no es así, se trata de un problema de salud muy importante, ¿no? Los pacientes llegan a mi consulta y me dicen, doctor, en los últimos años he ganado muchísimo peso, tengo serios problemas debido a mi obesidad, no me siento bien conmigo, lo he intentado todo, he hecho todas las dietas, he ido a nutricionistas, endocrino, gimnasio, consigo perder algo de peso, pero luego al final siempre vuelvo al punto de partida. Ahí es cuando estaría indicada de entrada la cirugía bariátrica, cuando se han intentado todos los métodos no invasivos sin éxito. Bueno, explicar un poco que la cirugía bariátrica es un conjunto de procedimientos quirúrgicos y que están diseñados y dirigidos para ayudar a las personas con obesidad importante a perder peso y a mejorar su salud, ¿no? El objetivo principal de esa cirugía, pues, en definitiva, es reducir el tamaño del estómago y modificar el sistema digestivo para, pues, limitando así la cantidad de alimentos que una persona puede comer y absorber, ¿no? Y por ello se consigue, pues, un descenso muy importante de peso que ayuda al paciente a mejorar tanto físicamente en su salud como mentalmente. Esta parte también es muy importante. Porque es cierto que hay un montón de patologías asociadas a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, la artritis, la enfermedad del sueño, la insuficiencia respiratoria, que todas ellas mejoran muchísimo después de la cirugía y la pérdida de peso, ¿no?
O sea, el perfil de una persona que se convierte en un potencial paciente para realizarse este tipo de intervenciones, estamos hablando de personas obesas, pero ¿por cuestión de estética, no?
Pues no, yo no considero a la cirugía, o sea, a la obesidad como un problema estético. La obesidad es una enfermedad seria, ¿no? Muy seria, o sea, implica el que, bueno, te lleva
dentro
de la sociedad.
Me refería, doctor, un perfil, está clarísimo, que es cualquier persona que lo ha intentado todo, como usted explicaba antes, y no ha podido ser, y entonces es una persona obesa que no puede controlar esa obesidad, y ahí tenemos un perfil muy claro de un paciente. Pero aquellas señoras que no estamos muy conformes con nuestra tripita, con nuestra lorcita, ¿también aconsejaría usted la cirugía bariátrica?
Bueno, eso va a depender de una serie de criterios técnicos en los que no voy a profundizar ahora, ¿no? Pero se tengo que aclarar que la decisión de optar por una cirugía bariátrica se basa sobre todo por factores de criterios de selección y que deben ser evaluados por un equipo médico multidisciplinar, ¿no? Como disponemos en el Hospital Vitas, en el que intervengan, pues, endocrinos, cirujanos, anestesiólogos, nutricionistas, que evalúen a cada paciente individualmente para luego elegir la técnica quirúrgica más adecuada en cada caso y, bueno, y una estrategia de preparación y de seguimiento del paciente, que eso es fundamental, la preparación y el seguimiento. El paciente tiene que poner también de su parte.
Claro. En este tipo de cirugías, doctor, existe un riesgo de complicaciones que suele generar bastante miedo entre los pacientes. ¿Cuáles son los más frecuentes y qué podemos hacer para minimizar estos miedos?
A ver, la cirugía bariátrica está estigmatizada con las posibles complicaciones, ¿no? Si bien puede ser efectiva la pérdida de peso y mejorar la salud de las personas con obesidad, como cualquier otro procedimiento quirúrgico, pues también conlleva riesgos y posibles complicaciones, tanto quirúrgicas como médicas, ¿no? Eso se le explica siempre al paciente y se le da toda la información sobre las tasas de complicaciones y de mortalidad, que en el caso de la cirugía bariátrica la tasa de mortalidad pues está prácticamente menos del 1%, ¿no? Estas tasas, desde luego, bueno, pues pueden variar dependiendo del procedimiento bariátrico, de las características individuales del paciente, y bueno, en general, pues se considera que la cirugía bariátrica tiene un bajo riesgo de mortalidad, ¿no? Bueno, es importante tener en cuenta que estas estimaciones generales pues pueden variar dependiendo de los factores individuales, de la edad, de la morbilidad,
claro,
de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en definitiva...
Sí, pero, dígame, doctor.
Que bueno, que todas las cirugías de cualquier tipo presentan riesgo para el paciente. Claro. Pero, sin embargo, lo que tenemos que medir son los riesgos y los beneficios de la cirugía frente a las complicaciones de continuar con problemas asociados a la enfermedad que se tiene, en este caso a la obesidad, ¿no?
¿Y esos beneficios son?
Bueno, es que está demostrado que los pacientes obesos que optan por la cirugía pues tienen una reducción de prácticamente el 60% de mortalidad en comparación con los pacientes obesos que no superan y que continúan con un sobrepeso patológico, ¿no?
Bueno, pues está
si
claro.
Los pacientes obesos operados frente a los no operados,
sí,
que siguen haciendo su vida con una obesidad permanente, pues bueno, se puede decir que disminuye prácticamente un 60% el riesgo de infarto y muchísimo más pues el riesgo de tener una diabetes, una hipertensión o incluso el riesgo de padecer un cáncer, ¿no?
Claro.
Así que bueno, respondiendo definitivamente a su pregunta sobre los riesgos de la cirugía bariátrica, pues tengo que decir que sí, que existen, que a pesar de ser muy frecuentes, pues están ahí y esas posibles complicaciones, pero que el riesgo de la cirugía siempre será menor que el riesgo que supone pues el sufrir una obesidad permanente, ¿no?
Me quedo sin tiempo, pero quisiera ya por último apostar que además de estas intervenciones en el Hospital Vita Sevilla, usted está acreditado para llevar a cabo cirugías a través del conocido robot Da Vinci, del que hemos hablado en ocasiones en este programa. ¿Cómo es operar con este tipo de robot y qué implica una intervención con él? Tengo un minuto.
Sí, sí, bueno, pues soy rápido. Bueno, yo solo decir que bueno, la cirugía robótica que viene con muchísima fuerza, que ya no es la cirugía del futuro, que está aquí, que se implanta como se implantará dentro de poco como el abordaje de elección para procedimientos complejos, y bueno, que demuestra un montón de ventajas sobre las técnicas convencionales, ¿no?
Claro.
¿Cómo es operar desde ahí? Para el cirujano, pues es mucho más cómodo y ergonómico, no tiene nada que ver operar desde la consola del robot que hacer una cirugía laparoscópica convencional o abierta, ¿no? Al operar con robot, pues el cirujano no está junto al paciente, no tiene contacto directo con él, se sienta pues a unos 4 o 5 metros de la mesa de operaciones, pero siempre está en el quirófano. Y desde esa consola, pues controla los brazos robóticos y tiene una visión 3D de toda el área quirúrgica, que supone pues una inmersión muy precisa en ese campo quirúrgico.
Pues,
o sea, que la cirugía robótica ha llegado para quedarse.
Para quedarse, claro, claro.
Y es una herramienta excelente que contribuye a minimizar el riesgo de las operaciones y a incrementar pues las garantías de éxito, ¿no? Y tenemos la suerte en Hospital Vita Sevilla porque disponemos de esta herramienta.
Pues doctor, me he quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera, en COPE Más Sevilla.
A ustedes. Buenas tardes.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si te digo que los españoles gastamos de media por persona y año casi 13.000 euros, seguramente no te cuadren las cuentas. Es probable que, si te pones a sumar, al año acabes gastándote mucho más. Sin embargo, es el dato que nos deja hoy el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta de presupuestos familiares. No es más que una estimación, pero nos sirve para valorar cómo va la economía doméstica. Y lo primero que nos llama la atención es que el gasto de los hogares se ha disparado un 8% en un año. Con estas cifras hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que estamos comparando 2021 y 2022, con lo que el efecto de la pandemia todavía se nota. En 2021 el gasto pudo ser inferior porque todavía manteníamos muchísimas restricciones debido al coronavirus. Por ejemplo, ese año se pudo ver reducido el consumo de ocio y hoteles, pero en 2022 ese tipo de gasto aumentó, simplemente porque por fin volvió la normalidad, salimos más, nos movimos más y, en resumen, gastamos más. Un ejemplo, el gasto en transporte subió un 17%, el de ocio y cultura casi un 19% y el de restaurantes y hoteles se disparó un 29%. Bueno, pues son cifras que hablan por sí mismas. Por eso la verdadera comparación se debe de hacer entre años sin la influencia del COVID, 2019 y 2022. Y esa comparación lo que nos dice es que el gasto de los hogares ha superado al que había antes de la pandemia. Esto tampoco es una casualidad. Que gastemos más ahora se debe al final de la pandemia, pero también a la inflación, a la subida de precios que hemos tenido en los últimos meses como consecuencia de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Por ejemplo, en 2019 cada hogar se gastó 9.400 euros para pagar vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En 2022, ese mismo gasto en energía y servicios superó los 10.000 euros. Y eso que todo esto no contemplaba todavía el subidón de los tipos de interés que encareció las hipotecas. Como curiosidad, los hogares que más gastaron fueron los navarros, los madrileños y los vascos, más de 14.000 euros anuales, y los que menos, los de Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura, que no llegan a los 12.000 euros. Pues además de esto, están pasando otras cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hablabas precisamente de Extremadura y el socialista Guillermo Fernández Vara pisa el acelerador y hace coincidir la sesión para su investidura como presidente extremeño con el comienzo de la campaña electoral para las generales del 23J. Será el 5 y 6 de julio, aunque sabe que PSOE y Podemos no suman para obtener la mayoría absoluta y habrá que repetir ese debate de investidura. Con esta maniobra, eso sí, la candidata del Partido Popular, María Guardiola, ve cómo se reduce el tiempo para intentar llegar a una acuerdo de gobierno con Vox. Ahí siguen negociando. Todo esto mientras los españoles empezamos a hacer las maletas para las vacaciones y la DGT lanza su nueva campaña de verano, en esta ocasión centrada en el alcohol y sus consecuencias al volante. Solo el año pasado aumentaron un 7% los accidentes mortales en fin de semana y de noche en los que el conductor pues había bebido demasiado alcohol. Y la actriz Carmen Sevilla será despedida hoy en la más estricta intimidad familiar. Su hijo, Augusto Alguero, agradecido a la dedicación y profesionalidad del equipo médico que ha tratado a la actriz, cantante y presentadora de televisión. Y el Papa Francisco ha vuelto a presidir la audiencia general de los miércoles después de su operación abdominal a principios de mes en el Hospital Gemelli de Roma. Esta ha sido la última antes de descansar durante todo el mes de julio, como es ya una tradición. Y Caritas Española acompañó a 2.800.000 personas el año pasado, 1.500.000 dentro de nuestras fronteras y 1.300.000 personas ya fuera, en el extranjero. Son los números que se desprenden de su memoria de actividades, en la que también indica que el dinero destinado a esta ayuda fue de 457 millones de euros, una cifra récord.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sorteado ya el calendario de segunda.
Hace una semana fue el de primera y esta mañana se ha conocido el de segunda división con los tres equipos recién descendidos, Valladolid Español y Elche Santiduque.
La división de plata, Corro, que arrancará el fin de semana del 11, 12 y 13 de agosto, igual que en primera. En su regreso a segunda, el Español de Barcelona debutará visitando a domicilio al Albacete. El Valladolid recibirá en casa el Sporting de Gijón y el Elche hará lo propio en el Martínez Valero con uno de los recién ascendidos, el Racing de Ferrol. Serán 42 jornadas entre el 11 de agosto y el 2 de junio, con dos jornadas intersemanales y un único parón, el de Navidad, que irá del 20 de diciembre al 13 de enero.
Y la España sub-21, que ayer consiguió el primer puesto del grupo con el empate a 2 contra Ucrania, espera rival para cuartos de final. Va a ser el segundo del grupo D con Francia, Italia o Suiza como posibles rivales para el partido del sábado, que se jugará a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía Cope.
Herrera en Cope más Sevilla. Con Mariani Molina.
En Tabernas El Papelón seguimos de celebración. En nuestro 10º aniversario estamos haciendo importantes cambios para estar más cerca de ti. Ahora te espera una cruz campo bien fría, sevillana como nosotros, como tú. Y la puedes acompañar con nuestros papelones o con nuestra comida tradicional. Eso está de arte. Y además, abrimos en Gines. Una exquisita cruz campo helada te espera.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Si con las humedades te las tienes que ver, llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La 1:07 y después del avance informativo continuamos y miren, es hora de refrescarnos también con esos platos ricos, esas ensaladas buenísimas, y no tenemos por qué dejar de comer legumbres en verano porque hay unas ensaladas fantásticas de legumbres. ¿Y quién mejor que Ramón López de Tejada para contarnos cómo se pueden hacer esas recetas? Querido Ramón, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Mariani. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos la semana pasada, ligeramente hablábamos de por qué no comer legumbres en verano, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a comerlas hoy, ¿no?
Pues sí, venga, vamos a empezar con la primera.
Pues mira, vamos a hacer una receta de verano de nuestras tradicionales espinacas con garbanzo.
Ajá.
¿Vale? Venga. Y para ello vamos a cocer unos poquitos de garbanzo, previamente echado en remojo. O directamente vamos a comprar un bote de garbanzos cocidos, que no pasa nada, lo enjuagamos. Si es clave, enjuagarlo muy bien, eso sí es cierto. Uh-huh. Que hay que enjuagarlo muy bien para quitarle el líquido que trae el propio bote. Vamos a disponer en nuestra ensaladera unas hojitas de espinacas normales o baby, que vienen en unas bolsas fantásticas, que pequeñitas, que para que no nos sobre y no se nos queden atrás. Y vamos en una sartén a echar un poquito de aceite de oliva, virgen extra, como siempre decimos. Vamos a echarle un poquito de comino molido, un poquito de pimentón y un poquito de ajo en polvo. Y en esa mezcla, una vez que esté templadita, vamos a echar unos picatostes, un poquito, unos trocitos pequeñitos, unos cuadraditos de pan previamente asentado del día anterior de masa dura, para hacer nuestros picatostes. Sacamos los picatostes. En ese mismo aceitito vamos a refreír un poquito los garbanzos previamente muy bien enjuagados, como hemos dicho, y sobre la cama de hojas de espinaca que hemos puesto en nuestra ensaladera, vamos a echar los garbanzos con todo el aceitito que le caiga. Le vamos a añadir un poquito de vinagre normal, de vino, normal de vino, siempre bueno.
Sí.
O un poquito de vinagre balsámico, y por encima le echamos los picatostes que previamente habíamos frito.
¡Qué rico!
Y ya tenemos una ensalada de espinacas con garbanzo, con el sabor de las espinacas con garbanzo tradicionales, pero una cosa más fresquita, más ligerita, más mucho más liviana.
Y viene
para
muy
esta
bien.
Para estas fechas, ¿no?
Sí, sí.
Y comemos garbanzo y comemos verdura, en fin, comemos de todo.
¿No recuerdan ahora mismo quiénes eran los que utilizaban las hojas de espinaca para lavarse los dientes? Pero había un pueblo ya de estos antiguos de Maricastaña, por el paleolítico, que utilizaban las hojas de las espinacas para lavarse los dientes, fíjate.
Sí, no, sí, sí. No he escuchado yo eso nunca. No,
pues búscalo, búscalo por ahí, que verá cómo lo va a encontrar. Bueno, Ramón, vamos con el segundo.
El segundo, vamos a seguir con nuestras legumbres, pero ahora nos vamos a ir a una legumbre quizás más potente que el garbanzo, que es el judión de la granja.
Y tan potente.
mucho más potente. También lo podemos encontrar en marcas magníficas ya cocidos en bote, ¿no? Pero tenemos que hacer lo mismo, enjuagarlo muy, muy, muy bien, como hemos hecho previamente con los garbanzos para nuestra ensalada de espinacas con garbanzos. Uh-huh. Vamos a enjuagar muy bien los judiones, los vamos a escurrir muy bien. Vamos a disponer cebolla morada, que es más dulce que la cebolla normal, uh-huh, en juliana. Vamos a picarnos un poquito de tomate. A mí me gusta siempre, aunque sea para ensalada, que el tomate sea rojo, colorado, uh-huh, aunque no esté excesivamente maduro, por supuesto. Incluso el tomate de pera, yo soy gran fan del tomate de pera, uh-huh, también me gusta mucho para los picadillos.
Hace unos salmorejos espectaculares.
Efectivamente, para el salmorejo, ayer lo hice yo precisamente, con uh-huh, tomate de pera. Anda. El salmorejo, perdón, ayer no, el lunes. Anda. Te decía, picamos el tomatito en trocitos muy pequeños, un pimientito verde también en trocitos muy pequeños y un poquito de pimiento rojo en trocitos muy pequeños. Podemos hacer una variación, en vez de pimiento rojo normal en crudo o morrón, podemos picarle un poquito de pimiento del piquillo. Ajá. Que también le va extraordinariamente y le da un toquecito distinto.
Qué rico.
Ya tenemos nuestros judiones con toda esa verdura. Le vamos a añadir un poquito de comino, muy recomendable para evitar la flatulencia de la legumbre.
Eso.
Sobre todo del judión.
Eso.
Y le vamos a añadir un poco de pimienta de colorines, como yo digo, ¿no? La pimienta que suele estar en molinillos pequeñitos de 5 colores, ¿no? ¿Mm? O incluso solo le cabría pimienta rosa muy molidita. También le añadimos la sal. Le añadimos vinagre siempre del bueno y nuestro aceite de oliva virgen extra.
Qué
y
rico.
A la nevera que se enfríe y un primer plato para esta fecha, para estos 40 grados que tenemos, magnífico, ¿no?
Yo me estoy cayendo de hambre ya, ¿eh? O sea, con estas cosas que
yo
tú
también,
cuentas...
Si te digo la verdad, yo también, porque hoy el desayuno ha sido una rodajita de piña.
Bueno, pues nos acabas de dar la receta de dos platos que es fácil de hacer y además pues con muchos nutrientes, en fin, que es una maravilla. Oye, por cierto, ya tengo el nombre listo y preparado y pensado para cuando abras el local nuevo, ¿eh?
Bueno, cuando abra el local nuevo, voy a ver si encuentro el local.
Bueno, yo sé que lo vas a encontrar.
Venga,
dímelo. ¿Ya quieres que te lo diga?
Venga.
Pues la Abacería de Ramón. Ya está.
Ah, no, Abacería.
No, Abacerías hay muchas.
Y se quedó en la calle Teodosio.
Pero no, esa es la de San Lorenzo, No te voy a decir la de San Ramón, pero es que tú tienes que figurar en algún lado.
Te voy a dar una primicia.
Venga, ya era hora.
Te la voy a dar, pero no te la voy a decir.
A ver.
Si la vida quiere, y Dios quiere, que como estamos en la COPE, Dios va a querer seguro, ¿sí? A ver si en la COPE, por favor, reza mucho por todos nosotros, ¿no?
La COPE si
Dios quiere, ya sé, si en caso de que nuestro camino sea un nuevo establecimiento, el nombre que le voy a poner.
Ah,
pero eso no te lo voy a decir todavía.
Que tú ya lo tienes pensado, ¿ah,
sí,
canalla?
Sí.
Bien. Bueno, vale, ya tiene pensado el nombre, esa es una primicia, señal de que está buscando con mucha seriedad y con mucha diligencia el nuevo sitio.
Sí, pero piano, no hay que precipitarse, las precipitaciones no son buenas, Mariani.
Hombre, pero así, a ver si para Navidad estamos, ¿no? A ver si para Navidad
estamos. Vamos a ver. Mientras tanto, que tú sepas que al Mansa y a ti yo hago yo la versa donde me digáis. ¿Eh?
Desde luego, sí, la tenemos pendiente. Vamos a esperar que pasen estas calores, si no nos va a dar un golpe de calor.
Eso.
Querido Ramón, muchísimas gracias y bueno,
gracias
pues ya hasta septiembre, porque el viernes una servidora se va de vacaciones.
Eso, que las disfrutes muchísimo, que descanse,
sí,
que no te pase nada en ningún pie.
Eso, que no me lo parta como el año pasado.
Eso.
Es verdad. Pues tú sabes que hoy hace justo un año. O sea, que me lo partí.
Esta fecha.
Sí,
no el 20... exactamente,
sí, sí, pues hace justo un año. O sea, que fíjate, pues todavía me duele, que lo sepas.
Bueno.
Un abrazo, pues, Ramón, y feliz verano.
Saludos para toda la familia de la COPE y para todos los oyentes, por supuesto, y que paséis un verano magnífico, de verdad.
Muchísimas gracias y un abrazo para ti.
Gracias
a ver
a
si en septiembre tenemos buenas nuevas.
Venga.
Un abrazo.
Un beso. Gracias.
Una y 15 minutos de la tarde en Herrera en COPE más Sevilla. Y miren, en Algamitas hay un lío tremendo, porque en las elecciones, en las pasadas elecciones del 28 de mayo, salieron pues empatados a cuatro concejales cada uno el partido Unidos por Algamitas, el Partido Socialista y un concejal el Partido Popular. Bueno, pues ahí no se sabe qué ha pasado, pero el Grupo Socialista se une al Partido Popular, con lo que ya suman cinco concejales en teoría y hacen alcalde al concejal del Partido Popular. Sin embargo, el Partido Socialista, después de haber sido amonestado por su propio partido, el Partido Socialista de Algamitas, pues se retira del apoyo del Partido Popular y la verdad es que no sabemos cómo va a gobernar un solo concejal en un ayuntamiento como es el de Algamitas. Y el pueblo está cansado y ayer precisamente se han protestado, han dicho, oye, ¿qué pasa? Es que el pueblo ha votado y vosotros estáis ahí con un guirigay tremendo. Después de 40 y tantos años de gobierno socialista, pues el Grupo Socialista, ojo que hemos intentado ponernos en contacto con ellos y no lo hemos conseguido, igual que con el Partido Popular, y tampoco lo hemos conseguido, pero sí está con nosotros Javier Vera, que es el candidato a la alcaldía por el Partido Unidos por Algamitas, y nos va a contar un poco cuál es la situación ahora mismo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ustedes han pasado a la oposición, tenían el mismo número de concejales que el Partido Socialista, pero tenían más votos que ellos. Por tanto, eran ustedes los que tenían que gobernar. Sin embargo, pues el Partido Socialista se une al Partido Popular, suman sus votos y hacen alcalde al Partido Popular. ¿Por qué cree usted que se ha unido el Partido Socialista al Partido Popular? Porque es algo que no entendemos muy bien.
Bueno, no entendéis vosotros, no entiende el pueblo y no lo entiende, pues, creo que la provincia y los pueblos vecinos, que se sumaron también ayer a la manifestación en apoyo a los votantes algamiteños que, desde luego, sienten una indignación tremenda. Uh-huh. Esto pegó un giro inesperado el día del acto de investidura, porque, como bien has dicho, éramos la candidatura más votada, uh-huh, la lista más votada, uh-huh, con 421 votos y cuatro concejales empatados con el PP, con el PSOE, perdón, uh-huh, y el PP con el único concejal que sacó. Lejos de 20 días de intentar llegar a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular para estabilizar un poco los acuerdos plenarios, pues bueno, no resultó positivo las negociaciones y en ese mismo acto, minutos previos, pues parece que el Partido Socialista marcó su estrategia de darle los cuatro votos en el acto de investidura al PP, uh-huh, sin acuerdo y sin nada, marcando diferencia con las directrices que tenían de la ejecutiva
su partido, sí.
Provincial, sí, que a día de hoy obviamente no se han pronunciado, pero que perplejo se quedó el pueblo y nosotros cuando vimos que el Partido Socialista se salta las directrices de su partido para obviamente darle el apoyo al único concejal que ha sacado el Partido Popular y que ahora mismo está gobernando sin posibilidad de formar gobierno.
Bueno, pero el Grupo Socialista le da, hace alcalde, digamos, ¿no?, con sus votos del Partido Popular, al concejal del Partido Popular, pero se retira. Ahora, ¿cómo se gobierna?
Exactamente. Pues parece ser que lo tiene un poco difícil porque, bueno,
me reunió la semana pasada para ofrecerme entrar dentro del equipo de gobierno.
¿Quién le reunió? ¿Quién le reunió?
El actual alcalde.
El actual alcalde, que es del Partido Popular.
Bien. Del Partido Popular, cosa que nos negamos, porque si teníamos algo claro es que el pueblo ha hablado, el pueblo ha sido rotundo, el pueblo soberano, y pedía cambios en su gobernante. Así lo manifestaron las urnas. Y nosotros como partido no podíamos hacer otra cosa que respetar y dignificar a los votantes, tanto a los nuestros como a los demás, cosa que no han tenido, porque una indignación absoluta la que hay por la localidad y desde luego están completamente decepcionados y traicionados.
¿Por qué cree usted que el Partido Socialista ha hecho alcalde al candidato del Partido Popular?
Pues bueno, con exactitud no lo podemos saber, pero creo que desde hace 4 años que irrumpe Unidos por Algámita, se vio la fuerza y el apoyo que tenía a nivel local en las anteriores elecciones, que pasó a tener 4 concejales y casi rozó la alcaldía. Eso creo que ha creado como una especie como de malestar político y un clima político que nunca jamás ha tenido el pueblo, pero que en estas últimas elecciones, cuando me postulé a ser alcalde del pueblo, al candidato, pues parece ser que se acrecienta mucho más. Y no sé si es el miedo a llegar a una persona clara, honesta, honrada, y con ganas de tener transparencia, porque es lo que piden los algamiteños y algamiteñas, transparencia en la gestión pública. Un ayuntamiento es la casa de todos y quizás a lo mejor ese miedo a destapar, a descubrir y a gobernar haciendo una forma de política diferente que el pueblo apruebe, pues parece que puede ser el detonante de que hayan puesto toda la carne en el asador sin mirar consecuencias. La primera, directrices marcadas desde arriba que se la han saltado, desde la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista Obrero Español. Segunda, y yo creo que la más importante, haber dejado descubierto la voz y voto de los algamiteños y algamiteñas ante unas urnas que democráticamente acudieron con un 80% y pico, muy elevado el porcentaje de participación.
421 votos tienen ustedes, el Partido Socialista 377 y el Partido Popular 97 votos. Le otorga un concejal solamente, pero nosotros la gran incógnita de esto es cómo va a gobernar el alcalde si no tiene equipo de gobierno.
Claro, tiene un mes para formalizar y para convocar un pleno organizativo. Pero que, bueno, desde Unidos por Algamita ya hicimos constar en el ayuntamiento, con un escrito registrado, que Unidos por Algamita iba a seguir firme y rotundo en la decisión de pasar a la oposición.
O sea, ustedes una no van a pactar, ¿no?
No, una situación que no nos ha puesto el pueblo. El pueblo nos ha elegido para gobernar. Sin embargo, 5 personas que conforman la corporación municipal han sido los que han decidido en contra de la decisión del pueblo que nosotros estuviésemos en la oposición. Tras el intento de intentar el Partido Popular, el actual alcalde, que formásemos gobierno, pues hemos manifestado nuestra renuncia absoluta a cualquier nombramiento que haya. Entonces, por nuestra parte, vamos a seguir respetando al pueblo y vamos a seguir apoyando al pueblo ante esta indignación y estos sentimientos tan lamentables que tiene con respecto a sus gobernantes. Pues, en este caso, hacia las 2 otras formaciones. Y luego, en la parte del Partido Socialista, pues bueno, lo has dicho muy claro. Tanto una formación como otra, pues parece que no cogen los teléfonos para dar la cara y hablarle al pueblo claro de qué es lo que está ocurriendo.
Javier,
hace una semana
Me quedo sin tiempo. Me quedo sin tiempo. De todas maneras, vamos a seguir también este tema, a ver qué es lo que ocurre, porque si no se puede gobernar, o habrá que repetir elecciones, o habrá que intervenir el ayuntamiento, o en fin, con lo mismo los socialistas, contradiciendo lo que su ejecutiva les dice, van a acabar pactando con el nuevo alcalde. Gracias por habernos atendido.
Claro. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Mañana 29 de julio en el Icónica Fest estará Vanessa Martín cantando y haciendo las delicias de todos sus fans. Yo les dejo con ella y les espero mañana a partir de las 12:30 en Herrera en Cope Más Sevilla.
Aprendía con los años de lo que iba el cuento. Tú querías esa seguridad que ni yo encuentro. Pero entendimos al final que así sería mejor. No me permití un café ni un cómo estás ahora. Me recuerdo a tirones de tu abrigo largo. Te fiaba mi rutina, pero por encargo. Fui por querer ser la dueña de otros labios. Si pudiera volver, borraría cada error. Mi torpeza y tanta estupidez. Ya no soy la que fui y aprendí la lección. Y aunque me lo permitieras, yo sé que sin mí tú estás mejor. Caen las hojas del otoño y te me apareces. En reuniones con amigos te extraño tanto. En la huella de mi vida te agarraste fuerte, tan fuerte. Cuando acabamos y te vi sacar todas tus cosas de la habitación, tan solo me quedé con todo aquello que aún olía a ti. Crucé la puerta y sin mirar atrás dejé lo que me hacía feliz. No atendí cuando el destino me estaba gritando. Si pudiera borraría cada error, mi torpeza y tanta estupidez. Ya no soy la que fui, ya aprendí la lección. Y aunque me lo...
COPE Sevilla.
Clínica Cifuentes, mi clínica estética. Porque me quiero. Porque está a mi alcance y porque son grandes profesionales que cuidan de mí.
Aprovecha nuestras promociones como el pack Prepara tu piel para el verano o dos viales de ácido hialurónico. Infórmate en clinicacifuentes.com. Estamos en Centro Comercial Viapol Center.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
3.404 kilómetros.
El regreso del Pueyrredón 35 años después.
La lucha de Pogačar contra Vingegaard.
Este verano, toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Ojo, ojo, que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde, los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia en COPE.
Con Eri Frade.
Y ahora que has terminado en la universidad, ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web...
¡Está claro que esto es Rock FM! ¡Buenos días!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.